Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Crisis, episodio 17. Yo soy Xavi Robles y tengo conmigo a Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro?
Hola, Xavi. ¿Qué tal? El episodio 17, ¿no? La niña bonita.
Pues no lo sé, pero sí que es un episodio con temas interesantes. Hoy vamos a ir un poco más al terreno empresarial. Ya sabéis un poco lo que hacemos y si no, os recomendamos que escuchéis el primer episodio de En Crisis, donde nos presentamos y explicamos de manera extensa nuestra experiencia personal y nuestra experiencia de liderazgo. Y Pedro, tengo que comentar,
¿sí?,
sin entrar mucho en detalle, que estamos de momento a modo de hobby preparando una cosa chula que vamos a acabar explicando en algún momento aquí en Crisis, y vamos a explicar dónde nace, cómo se germina y qué pasa con esto. Pero yo estoy bastante engorilado con este proyectillo.
Tienes un poco de hype.
Sí, pero estamos ahora en este periodo bonito de tener una idea, desarrollarla, cuidarla y ver hacia dónde va. Pero bueno.
Digamos que estamos como con los tubos de ensayo, ¿no? Mezclando un líquido, otro. Y de ahí que saldrá, pues próximamente lo veréis.
Algo espléndido.
Algo espléndido.
Pues estamos en este punto y claro, cuando uno empieza algo, recuerda también cómo empezó otras cosas.
Uh-huh.
Y también cómo no empezó otras cosas. Muchas veces los que somos emprendedores y hemos hecho varios proyectos, el camino que nos lleva hacia lo que finalmente es una empresa suele ser improvisado o suele venir acompañados de muchos errores. Lo que te da la experiencia y lo que te da la edad y el haber vivido muchas situaciones agradables y desagradables es poder comenzar nuevos proyectos con cimientos algo más sólidos y pensándolos un poco más, intentando tomar decisiones para predecir problemas o para enfocarte en la parte positiva que ya has vivido. Y hoy hablaremos un poco de esto, de cultura empresarial, de cómo sería nuestra empresa ideal si la empezásemos ahora, qué valores nos gustaría inculcar en esta empresa. Empezar una empresa con una cultura, con unos principios. Y ver si esto, pues ya hemos pasado etapas profesionales así, uh-huh, si ha funcionado, si no. Esto será uno de los temas que trataremos hoy. También hablaremos de los huevos estrellados, Easter eggs. Vamos a dar una curiosidad. En este caso me va a tocar a mí.
Uh-huh.
Una curiosidad que espero que no le joda mucho a la gente, porque tiene...
A todos,
bueno,
sí.
Veremos. También hablaremos, como siempre, de series, películas y recomendaciones que solemos hacer, pero empezaremos, como siempre, explicando cómo ha ido nuestra semana. Pedro, ¿cómo va tu brazo?
Pues bueno, sigue ahí, me han quitado las grapas, bueno, me han quitado la mitad de las grapas ayer, así que pues voy quemando etapas muy despacito, porque hasta el mes que viene no me hacen la revisión el traumatólogo y demás, para ver, pues eso, siguientes pasos, que será ya empezar la rehabilitación, y ahí será cuando comience la diversión verdadera, el dolor insoportable, llantos, pero a nivel de que se me caen los mocos. Me imagino como todo muy horrible a partir de ahí.
Como la experiencia de pescar, Sí. Pero en este caso con...
Este caso siendo obligatoria, ¿no? Sí. Este caso sin poder escapar, ¿vale? Sí.
A ver, ¿a qué ahora no ves tan, tan malo de pescar?
Ahora mismo, joder, con tal de tener los dos brazos sanos, me iría a pescar, pero con directamente con un con las manos, ¿no?
Con un arpón, ¿no? De estos submarinos de que te metes, te sumerges y sales ahí con 10 peces.
Ojo, porque la natación ahora se convierte en el gran, la gran esperanza para mi desarrollo deportivo, ¿no? Así que puede ser.
No creo,
que...
además. No sé yo si puedo hacer ese movimiento.
Gracias.
Pero Pedro, aparte de estar en casa compadeciéndote
aburrido y
aburrido, ¿qué, sí. ¿qué has visto? ¿A qué has jugado? ¿En qué has trabajado? Cuéntanos
pues
un poco.
Mira,
qué ha sido de tu
no...
semana.
No he contado, ya os conté que con el tema de estar un poco dolorido, molesto, no te acabas de concentrar igual en las cosas que haces. Y no conté que para los videojuegos, como tengo que estar con el cabestrillo y no podía mover mucho la mano, la gran esperanza del hombre manco es los Joy-Cons de la Switch. Entonces decidí comprarme el Kirby, que es un juego que es como... básicamente como si el Elden Ring lo hubiese hecho alguien con un trippy, ¿no? Como todo muy colorido y muy espléndido. Y bueno, si habéis jugado a Kirby ya sabéis que es una bola rosa que traga cosas. Pero tengo que decir que me ha gustado bastante, que me he entretenido y que he jugado 5 fases o algo así, que no es moco de pavo para alguien que ya ha superado los 35 años y que debería estar pensando en otras cosas. O sea, que es un juego entretenido y bastante recomendable. Eso en cuanto a videojuegos, porque no he jugado a nada más. He jugado al Tetris. Tú sabes que el Tetris y yo tenemos una relación...
Sí,
como,
es muy bueno jugando al Tetris.
Muchas gracias, Xavi. Y nada, y luego poca cosa. El otro día pensé que no habíamos hablado de los monólogos que vimos cuando estuvimos en Coruña, que es muy
de
guay.
¿De los qué?
Los monólogos.
Ah,
lo de
claro,
Netflix, lo de Ronnie Chen. ¿Sabes? Sí.
Sí.
Que nos gustó bastante. Que pensando en cosas que he visto.
Es una recomendación.
Sí. Muy interesante.
Que lanzamos.
Sí, de hecho es tu recomendación. Y vimos juntos. Tiene dos en Netflix, ¿no? El de Asian Comedian Destroys America, ¿no? Que ahí. Ese es como el primero que tú no habías visto. Y yo no me he reído tanto muchísimo tiempo con la parte sobre las comodidades inverosímiles de la vida actual, ¿no? De pues eso, lo loco que en realidad es que Amazon te coloque las cosas casi sin pensar en tu casa, ¿no? Y hace como mucha comedia de eso y es muy, muy divertido y los dos nos descojonamos muchísimo. Y luego Speakeasy, que es el más nuevo, ¿no? De este comediante y actor de Malasia, que es conocido por... Él trabaja en The Daily Show, ¿no? En Comedy Central, creo.
Sí, exacto.
Y es muy, muy gracioso. Hay un bit, una cosa que te hace especial gracia. No sé si la quieres comentar o es muy spoiler.
Di tú el tema, es que no sé a la cual...
¿No sabes a qué me refiero? Hay una cosa concreta por la que tú querías que viese este segundo monólogo.
Sí, porque imita a Mr. Bean.
Sí.
Y luego explica que se ve que hay una historia que no he visto, que se ve que Mr. Bean se acostó con la novia de un amigo suyo. Entonces, pues se ve que hay un monólogo del amigo suyo explicándolo,
sí.
Claro, tenemos que buscarlo. Pero bueno, es bastante gracioso y recomendamos esto. Yo también recomiendo, estaba escuchando esta semana, me lo descubrió mi amigo Víctor, Chico Nuclear, un podcast que tiene un humorista que es de mis favoritos, que se llama Bill Maher, que tiene un show en la HBO que se llama Real Time with Bill Maher. Y es un tío que básicamente yo ideológicamente pienso muy, muy parecido a él. Es un archienemigo de Trump y es un tío que lleva muchos años haciendo programas de este estilo y fue el primero que se posicionó políticamente. Antes los cómicos o los presentadores de Late Night, ¿no? El Leno o bueno, los míticos, solían estar pues como Buenafuente, ¿no? Que no se mojan ni para un lado ni para otro normalmente, ¿no? O si tiran una puya para un lado, lo tiran para otro. Pues este no. Este era como...
Sí, mola, sí.
Tal, para un lado. Y marcó bastante tendencia, hasta el punto de que ahora es bastante inconcebible no saber la inclinación política de un cómico. Y el tío siempre pro marihuana, pro, bueno, bastante, bastante izquierdoso, básicamente. Pero americano, quiere decir que no es lo mismo un tío de izquierdas de Estados Unidos que un tío de izquierdas de Bulgaria. Entonces, bueno, pues tiene ahora este programa que está muy bien producido y tal. Y luego tiene el Club Random, que es un podcast que también está en YouTube, pero la mayoría de la audiencia lo escucha en formato podcast, donde charla, es que mola mucho porque empieza sin introducción, sin nada, es como un cacho de la conversación, ¿sabes? De hecho, cuando empezamos a hablar de hacer este podcast, yo te propuse que fuese así, sin introducción, sin nada, como entrar al tema directamente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, y claro, la gente que invita es la hostia. He disfrutado como un cerdo escuchando 2 horas de conversación con Tarantino. Pero son 2 amigos hablando de cosas que les ha pasado, de tal, reflexión sobre la fama, sobre las mujeres, sobre con las que han estado, con no sé qué, como tal. Y tal, el siguiente episodio que estoy escuchando ahora es con Jude Apatow. Es, joder, es que muy
claro,
top.
Con esas personalidades, a mí siempre me sorprende mucho y me parece muy diferencial con respecto a los artistas españoles, o por lo menos la mayoría de las celebrities aquí de aquí, cómo los actores americanos tienen mucho discurso, ¿sabes? Como cuentan cosas muy siempre muy divertidas y intelectualmente creo que son interesantes, ¿no? Por eso hay también tantos podcasts de gente de Hollywood, ¿no? De actores, de productores. Creo que tienen como una costumbre quizás de conversar más que la que tenemos aquí. Me da esa sensación.
Bueno, total, que si entendéis inglés, porque esto está en inglés, os lo recomiendo, Club Random, de Bill Maher. Por ejemplo, la conversación con Tarantino, hablan mucho sobre sus películas, sobre películas en general, pero también, yo qué sé, Tarantino le explica que él estuvo picado con Bill Maher un tiempo porque le fue a ver un show y luego él quería salir de fiesta con Bill Maher y Bill Maher estaba cansado y se quiso ir a su casa y cómo arreglan equívocos que pasaron entre ellos y bueno, es muy divertido y mientras tanto van fumando porros. Y
¿sí?
sí. Se escucha el mechero ahí, chic, mientras tal. Así que eso está bien. Pero vamos a hablar, Pedro, ya del tema que
espera,
nos ocupa.
Que quería también hacer mi crítica de Batman, tío.
¿También has visto de Batman?
He visto de Batman en tres veces porque me duermo por los calmantes.
Yo he empezado a ver Tenet, que la han puesto en HBO, ¿eh?
¡Oh, shit!
Que sé que, para los que no habéis escuchado todos los podcasts, Pedro, Tenet es la peor película que ha visto nunca. No, llevaré 15 minutos y 15 minutos me han gustado los primeros 15 minutos, pero claro, fenomenal, no ha empezado la demencia.
Fenomenal, tío. Si sigue así y al final de eso te arranco los ojos directamente.
Vale.
Bueno, pues de Batman. Justo
es la nueva película que sale el actor de Crepúsculo.
El actor de Crepúsculo, exactamente. Que es... joder, ahora que lo has dicho así no me sale el nombre.
Para amigos oyentes, ¿os sale el nombre de primeras de este señor?
Sí, claramente.
Este señor es un poco DiCaprio, ¿no? Que empezó con cosas así un poco y luego ahora... Se llama Robert Pattinson.
Robert Pattinson, sí. Es un actorazo brutal.
Sí, cada vez está haciendo... O sea, el tío está reconvirtiendo su carrera a hacer pues papeles con entidad y que...
Sí, lleva muchos años ya, estrella. De
hecho. Sí, sí.
Pues en mi escala Tenet de películas horribles, siendo Tenet la peor película que he visto en mi vida, de Batman sería un Tenet más 4.300 puntos.
Hostia, está muy cerca de Tenet, ¿eh?
Sí, o sea, quiero decir, es bastante pobre, pero al menos no apesta como Tenet. Es, o sea, para que te hagas la idea, un aprobado sería un Tenet más 10.000 puntos, más o menos aproximadamente. Tiene 4.300, o sea, es un suspenso, ¿no? Para mí... La peli tiene cosas guays y creo que se centra demasiado en
entiendo,
en la...
perdona, que Tenet está por debajo del cero, ¿no?
Sí, muchísimo por debajo del cero. O sea,
a ver, para que la gente empiece a entender.
Sí.
Tenet más 10.000, sí. Claro, el cero estaría en...
El cero estaría en el 5.000, probablemente.
O sea que el Batman está por debajo del cero.
Sí, están... No. Ah, perdón, tienes razón.
Claro.
No, claro. Es que estoy creando esta escala as we speak, ¿sabes? Entonces tampoco tengo un...
Puede variar la escala en cualquier otro momento,
sí,
puede variar.
Porque todo se basa en la demencia que es Tenet. O sea, Tenet es por debajo de cero como 10.000 puntos. Entonces, la escala Tenet funciona de una manera muy variable. Yo te he dicho que Tenet son 4.300 puntos sobre Tenet. Esto, digamos que en una escala del 0 al 10 sería un 4 o un 3, ¿Vale?
Bueno, vale. La escala no tiene ningún tipo de sentido ya, sí, matemáticamente hablando. Atrás, pero bajo las atrás, leyes de Tenet, que el tiempo se estira y se afloja, pues bueno, te entendemos. Vale. Exacto. Batman, un 3.
Un 3. Sí. ¿Qué iba a decir? Bueno, eso que es visualmente es bastante bonita. O sea, y lo que me pasa a mí es que me parece que es un poco impostada. O sea.
Joder, un poco.
Un poco muy impostada. Es decir.
Eso parece un diorama, tío, la película.
Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, Bruce Wayne no necesita hacer un plano de pruebas gigante en el suelo de su salón con un spray, ¿no? Pintando con un spray, rollo, aquí está el Joker. O sea, no, eso no lo hace nadie. Pero claro, cuando coges y haces un plano cenital. Pues queda muy bonito, ¿no? Ver cómo el tío está ahí metido en el plano. Pero, o sea, no sé. Parece que tenían como el mood board, claro, me da todo el rato esa sensación. Sí, y que luego justifican como sea las escenas, ¿no? En guión. O sea, es, por ejemplo, hay un diner vacío y 40 policías apuntando al malo entre los que asoma la cabeza de Batman. Y dices, o sea, ok, te compro como la viñeta, pero cómo llegas ahí es un poco cuestionable. O sea... me parece que es como un poco random las decisiones de guión para llegar a escenas bonitas y la fotografía como oscura y tal. Sí, o sea, te compro la viñeta, pero no el resto.
Yo me imagino al director queriendo ser famoso, ¿sabes? Como pensando para él mismo, esto es un plano para la historia. Y
todo el rato, sí.
Sí. No, a mí me pareció una película... Ya sabes, yo tengo un problema con los superhéroes, que sí. me tomo las películas como de domingo por la tarde, en general.
Sí.
Me es muy difícil entrar en el universo que me quieren vender. O sea, yo ya veo un señor vestido de murciélago, me parece ridículo. Entonces ya no puedo pasar de ahí. Entonces todo lo que sucede ya me lo tomo como una peli de Kung Fu de los años 70. Entonces, que sí que hay efectos, tal... En algunas pelis de Marvel me divierto, y especialmente las de Jon Favreau, me parece que está muy bien cómo juegan con la acción, el humor, el lore y la historia de tal, pero no, ya no entro de inicio, ¿sabes? Y sí, como no entro de inicio, me quedo en la puerta mirándolo de lejos, y Batman me parece especialmente ridícula, porque es como...
Trata de ser más seria, ¿no? Además, que las demás.
Porque quiere como impresionarme con cosas que me parecen ridículas. Y es como, ¡por favor! ¿Sabes? Prefiero mil veces algo de Marvel que se toma a coña a sí mismo. Y entonces ahí yo empatizo y digo, vale, ok, entiendo la movida, ¿no? Pero aquí esto de...
Es que, o sea, esta es como que bebe todo el rato de Seven y se le nota mucho, ¿no? Como que intenta ser Seven todo el puto rato, pero con un tío vestido de murciélago. Y luego todo lo detectivesco de la peli es un poco flojo, o falto de intriga, o de como que no me interesa.
No llegué.
Claro, bueno, pues eso. Es que la intención me parece como interesante, pero el problema es precisamente lo que tú dices, que es una intención para una película en la que la gente no vaya vestida de cretino.
Está en HBO.
Están de Batman, ¿eh? O sea, me gusta Batman.
HBO Max. Sí, la podéis ver de manera gratuita. Sí. Uh-huh. Estáis suscritos a este servicio. Es decir, no os van a cobrar un premium. Que, por cierto, ahora en Prime Video añaden todas las películas de James Bond gratis.
¡Ostras!
Incluyendo la última.
¡Coño!
Porque sabéis que Amazon compró...
La Metro.
Metro Golden Mayer, creo que era, ¿no? La que hacía las películas de Bond.
Ostras,
y ha incluido todas las películas y ahora a finales de abril las pone todas. Con lo cual, si queréis hacer una maratón demencial de James Bond, pues podéis estar un mes entero viendo cada día una película y acabar con la última de Daniel Craig.
Yo os recomiendo que mezcléis las películas, pero no agitadas. lo pillas.
Muy bien, Pedro. A ver si vas a ser tú el que vas a acabar haciendo un monólogo al final.
Bueno, tengo tantos.
Un mongólogo vas a hacer.
Mongólogo. Me llamabas el mongologuista alguna vez.
Sí.
¿Te acuerdas?
En fin, sí.
En fin.
Pedro, vamos a hablar ya de...
Del temita.
Yo, ya sabéis que alguna vez he mencionado un libro que a mí me gusta mucho. Yo no soy muy de libros de gurús y de prácticas empresariales, pero el de Reed Hastings, sobre Netflix y cómo tiene una cultura empresarial que define absolutamente todo lo que hacen, me pareció extremadamente interesante. No tanto por querer aplicar exactamente lo mismo, sino por la convicción de hacer algo de una manera muy específica y cómo esto ayuda a que todo el mundo que trabaja ahí, de manera como muy intuitiva, estén en el mismo barco, ¿no? Y me parece muy guay. Y yo nunca he empezado una empresa así y ahora lo quiero empezar a hacer. Entonces, antes de explicar, ya explicaré después cuáles son los principios locos que aplican en Netflix, quería, Pedro, preguntarte, tú que has tenido una empresa, tú has trabajado en más sitios, digamos, que yo. Yo al final he trabajado en sitios que yo he hecho. ¿Tú has estado en alguna empresa que tuviese unos principios o unos lemas muy marcados? Ahora, si queréis, ya te dejo hablar sobre esto, pero estoy viendo, por ejemplo, también Super Pumped, que es la serie sobre la fundación de Uber, y se habla mucho de esto. El fundador de Uber define unos principios. Uno de ellos es estar super pumped, ¿no? Como super a tope siempre. Hablan de los principios de Jeff Bezos sobre Amazon, como obsesión con el cliente, tal, no sé qué. Y está como últimamente muy presente en mi realidad, supongo, porque estoy investigando también en todo esto, ¿no?
Digamos que estás super pompa.
Contextualizando al oyente sobre por qué estamos hablando de esto, te cedo la palabra, Pedro, para que me cuentes tu experiencia.
Muy bien, me gusta mucho, es como este rollito de ceder la palabra que nos traemos ahora, ¿no? Como si esto fuese como un debate serio. Vale, pues gracias por la palabra, Xavi. Bueno, no he estado como en empresas que tengan, a ver, todas tenían como su idiosincrasia, su misión, visión y valores que todas las empresas tienen que tener. Pero quizás ha sido a partir de Noob, de mi incorporación en Webedia, pues cuando más he podido yo poner en práctica lo que a mí me parece que debe ser una empresa, ¿no? Que creo que no todo, la política de empresa, branding, qué, hacia quién, el cómo y el por qué, tiene que tener como un sentido ya no hacia afuera, hacia el mercado, sino también hacia para construir hacia tus propios empleados, ¿no? Y en Nu, pues el haz algo que no hayas hecho antes, que es como un mensaje muy claro y muy directo, que es algo que creo que es importante tener, es tan interno como hacia los clientes. Y bueno, estamos en un sector en el que casi, que bueno, como sabéis, es el sector de la creatividad y del audiovisual, pues que nos obliga a innovar o al menos a intentarlo, ¿no? Y para mí es como clave que esa filosofía permee en el equipo y que creo que tiene consecuencias en muchos ámbitos, ¿no? Porque, por ejemplo, si motivas a la gente a innovar, también tienes que estar preparado para una posible frustración. Tienes que dar como el soporte y la comprensión adecuados, ¿no? Porque no puede ser, inventa algo muy creativo y arriesgado, please, pero si sale mal, te cagas, pues porque entonces estás diciendo indirectamente que vayan a lo seguro, ¿no? Así que, bueno, la filosofía de empresa para mí es una herramienta imprescindible y no un commodity. Y bueno, creo que tienes que decidir en qué te diferencias o quieres diferenciarte e ir a full con ello. Pero que va de todo, ¿no? Desde tus procesos, tu imagen de marca, tu comunicación, incluso también en el tipo de gente que contratas, ¿no? Sus capacidades y la gente que son, ¿no? Y creo que esto a mí me recompensa mucho. Yo, como sabéis, vengo del mundo del diseño y la imagen es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Trabajando para Nike, que también es una empresa que esto lo ha llevado como al extremo, hasta el punto de que de manera un poco ridícula, incluso si lo miras con perspectiva, la gente paga por ponerse el logotipo de una compañía, que es como la máxima demencia. En Nike tienen esta filosofía interna del there's no finish line, de if you have a body, you are an athlete, que es como si tienes un cuerpo, eres un atleta, ¿no? El como democratizar el deporte y hacerlo accesible a todos los públicos con la misión de motivarles a conseguir algo, ¿no? A involucrarse en el deporte y hacer mejor sus vidas. Eso es como la premisa que te venden desde Nike, pero todos sus empleados, toda su comunicación y todo lo que hacen tiene como ese check final de que tiene que responder a eso. Y me parece una herramienta enormemente poderosa a la hora de construir un discurso como solidificado y claro con respecto al cliente, ¿no? Y es eso, al final es lo que decía, que es me gusta sentirme parte de una estrategia a largo plazo de conseguir recorrido y de repercutir en el desarrollo de la gente con la que trabajo. Y esto es como que pone unas normas, unas reglas muy, muy potentes, y yo creo que es una cosa que a mí me encanta hacer y que me apasiona. De hecho, pues eso, en los proyectos en los que estamos, sabes que siempre tú y yo ahora estamos metiéndole como cabeza a cosas que hacemos y es un proceso que a mí me apasiona y me encanta.
Pero, Pedro, quiero ir a lo concreto.
Sí.
O sea, ¿tú has estado nunca trabajando en algún sitio donde te hayan dado un decálogo de principios o tú los has inculcado y reforzado de manera bestia a tus empleados?
No, ya te digo, más con clientes, trabajando, pues eso, como te decía, con Nike u otras marcas que sí que tienen muy claros estos decálogos y que sí que te ayudan con estas normas.
Vale, pero no tú, o sea, no en una compañía donde tú hayas trabajado.
No, no me los han dado, no he llegado
ni
a un decálogo. He trabajado por desarrollarlos, pues eso, antes de llegar a Webedia, en mi anterior etapa. Pues, por ejemplo, trabajé en el rebranding después de una fusión de mi ex agencia, que era Social Noise. Directamente siempre me he involucrado de manera muy natural en la comunicación y en el desarrollo de imagen de marca y de valores de marca, ¿no? Pero no porque me los haya encontrado muy desarrollados, no he tenido esa suerte con mis empleadores hasta ahora, vamos.
Bueno, suerte o desgracia, ¿eh? No lo
sí,
sabemos.
Sí, claro, porque si la odias, también te jode vivo trabajar para una empresa que no te mola nada hacia dónde va, ¿no?
Sabéis, amigos de En Crisis, que nuestro Twitter e Instagram, que es @EnCrisisClub, en Twitter específicamente hay marcado arriba, fijado, un comentario donde nos podéis mandar notas de voz y hacernos preguntas, sugerencias, o también por Twitter e Instagram nos podéis mandar mensajes directos que podemos leer aquí luego en el programa. A mí me interesaría saber si hay alguno de nuestros oyentes que ha trabajado en una compañía donde tenía unos principios claros y férreos y saber su experiencia navegando esas aguas, ¿no? A ver si es cierto que esto ayuda o si realmente a veces estos principios se acaban convirtiendo en algo fijo que no evoluciona, que no cambia con el tiempo y que más... Eso es un ancla más que una vela, ¿no? ¿Viste qué metáfora he puesto aquí, en náutica?
Pues me gusta bastante.
Más un ancla que una vela. Esto no lo había escuchado nunca y lo he inventado.
No, te ha salido el capitán del barco, tío, del Titanic, que llevas dentro.
El Titanic, ¿no? Que no es un velero.
Bueno, pero quién sabe, ¿no? ¿Tú lo has visto, el Titanic?
He visto Titanic, sí, lo vi una vez.
No, pero no digo la película. La película te puede engañar. Digo, ¿tú has visto el Titanic para saber que no era un velero? No, pues ya está, porque se hundió.
Pero vi en la película de James Cameron.
Sí, bueno, porque la película de James Cameron hizo Avatar. Es un tío que inventa.
Estás dudando. Bueno, negacionista. Te voy a llamar.
Negacionista de James Cameron.
Claro, yo tampoco he trabajado en ninguna empresa así, porque yo no he trabajado en ningún... O sea, bueno, he trabajado en Webedia después de que comprasen mi empresa, pero... Trabajado también en... Bueno, trabajé en Ogilvy de prácticas.
Ogilvy sí tiene
radios,
tiene una
revistas.
Empresa, ¿no?
Sí, pero a mí no me...
No te
a
llevo.
Mí me dijeron, toma, haz la web del Ronaldinho. Eso es lo que dicen en Ogilvy. Es así. Y he trabajado en otros sitios donde pues había cierta tal, pero no. Sobre todo mi carrera profesional ha sido en sitios que yo mismo he iniciado. Y ha sido siempre en base a la intuición y al ir haciendo y la improvisación. Nunca con unas normas claras, ¿no? Entonces, Pedro, yo te quería preguntar y hacer un ejercicio contigo hoy. Y sé que depende mucho del tipo de empresa en cuestión, digamos, ¿no? Porque los principios no van a ser los mismos para Uber, que para Nike, que para Apple, ¿vale? Pero te quería preguntar y te doy la opción. Si prefieres hacerlo con una empresa que definamos ahora, random, decimos, oye, una empresa que se dedica a hacer... tal. Y nos inventamos unos principios, o que me digas unos principios genéricos que crees que siempre deberían estar y así ya no personaliza. ¿Qué ejercicio te gusta más?
Me gustan ambos y creo que tienen cosas en común. O sea,
pues empezamos por la genérica y luego
vale. Vamos
al detalle.
Me parece bien.
Si quieres empiezo yo con un principio
sí. Que
tengo siempre.
Ok.
El principio que aplico siempre, y este es el único que siempre he tenido claro y que siempre he transmitido al equipo, es... Nunca hagas nada de lo que no te sientas orgulloso. Es decir, Si tú al final del día, o sea, obvia, y esto es a media gran escala, no a pequeña escala. Quiero decir, a lo mejor algún día tienes que hacer una reunión que no te apetece. Ahí no entra, no entra este principio, ¿no? Es más bien en el grueso de tu trabajo, ¿no? En el, la mayoría de lo que haces, en la misión de la empresa, en el producto final que estáis sacando al mercado, ya sea un servicio o un producto, tienes que estar orgulloso siempre de lo que haces. Uh-huh. Si tú como empleado, imagínate en lo que yo he trabajado, ¿no? En la creación de contenido. Si tú piensas, esto que estoy publicando ahora es una puta mierda, te tienes que ir de la empresa. O sea, no, sí. Ahí es donde se ha acabado tu camino ahí. O eso, o tienes que luchar de manera activa para cambiar eso y hacer saber a tus compañeros tu opinión sobre esto. Es decir, para mí es el principio fundamental. Nunca hagas nada de lo que no te sientas orgulloso. Puede que esto no funcione, puede que salga mal, puede que lo que publiques no guste a todo el mundo, puede, lo que sea. Pero tú te tienes que sentir orgulloso al final del día cuando llegues a casa y pensar, ostras, esto que estamos haciendo está bien. Este para mí es como la brújula fundamental de cualquier empresa.
Me parece muy bien.
Ese es mi principio número uno.
Mientras lo decías yo, hay una cosa que creo que es consecuencia de la que dices, que siempre pienso que es que hay que trabajar con personalidad. O sea, creo que no puedes convertirte en el mínimo común denominador de lo que te pide tu cliente o lo que se espera para que consigas
el matemático.
El resultado más, sí. El resultado más, como más óptimo, ¿no? En teoría. O sea, creo que tienes que. Que no te tienes que reforzar en tus ideas y que no te puedes bajar o vencer por recibir un feedback negativo o por que de pronto algo que hayas propuesto no haya funcionado, ¿no? Creo que es súper positivo el encontrar el entorno y sobre todo en equipo, ¿no? El entorno, o sea, adecuado. Como
¿cuál para. Es el titular de este principio?
Trabaja con personalidad.
Me gusta. Yo tengo uno que va muy de acuerdo con este. No sé si estarás de acuerdo o no. Uh-huh. Pero es, rodéate siempre de gente con talento y haz todo lo que esté en tu mano para que este talento brille lo máximo posible.
Muy bien.
Es decir, primar el talento a la formación, porque muchas veces tienes esta disyuntiva a la hora de contratar o formar un equipo. Tienes que elegir a gente que es muy talentosa o que tiene mucha personalidad o que es muy buena haciendo algo muy concreto. O a gente que está muy formada y tiene mucha experiencia en eso, pero que quizás no tiene esa brillantez, ¿no? Ese brillo. Uh-huh. Yo apuesto siempre por lo primero. O sea, es decir, prefiero a alguien que tenga un 5% del tiempo con un talento extremo en algo, uh-huh, que alguien que tenga un 95% del tiempo de cumplir, pero no tenga ese talento.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero creo que el talento sin convicción y sin entusiasmo no.
Pero ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo luego,
sí.
¿Entiendes? Es decir, si luego esa persona no hace nada, oye, es un, yo qué sé, y te apuñala, pues out. Pero en Eurogamer, por ejemplo, yo se lo he contado muchas veces, ¿no? Pero, es decir, éramos gente, yo era el más polifacético, yo sabía hacer un poco de todo, pero no era brillante en nada. En conseguir dinero quizás sí, pero en lo demás...
No está mal.
No especialmente. Pero es el saber... O sea, por ejemplo, Sopas, cuando vino a la primera entrevista, él venía para... Era el diseñador gráfico y venía para hacer un trabajo de guías en Eurogamer, un trabajo muy gris, escritas. Uh-huh. Y era como, hostias, este tío tiene gracia, este tío tiene un algo, ¿no? O Pep, ¿no? Que, hostia, todo lo que era el trabajo sucio y la burocracia y el tal... Cómo mover y coger y decir, ostras, es que este tío es muy bueno en esto. Lo voy a poner a hacer esto específicamente y lo voy a descargar de lo demás, ¿no? Pero en esto tiene que ser el mejor y tienes que ponerle a tope y motivado y tal. Y es como es la única manera en la que yo siento que estoy realmente aprovechando el tiempo y haciéndolo guay, ¿sabes? O sea, prefiero esto mil veces a intentar forzar este momento de brillo en alguien o en un equipo y que no exista eso. Uh-huh. Porque el talento es innato. La formación se consigue. Prefiero perder tiempo formando a alguien, sí. No perder, ganar tiempo formando a alguien, uh-huh, que frustrarme viendo qué tal. Y no me refiero en que haya gente que no sea talentosa y que hay que expulsarla del universo, ¿no? en un campo muy específico. A lo mejor esta persona realmente no tiene talento para el entorno en el que tú lo estás contratando, pero luego en otras cosas puede ser fenomenal, vaya. Obviamente, hablo en este contexto, es decir. Y ahí es donde, y digo que va ligado a lo tuyo, porque uh-huh. el talento normalmente conlleva mucha personalidad.
Sí, estoy de acuerdo. Y creo que además hacen falta, es más complicado cuando hay mucha personalidad entre la gente que trabaja, como llegar todos al mismo sitio, se necesita como más dosis de liderazgo y es más cansado, pero también los resultados a veces son increíbles, ¿no? Cuando se consigue. Y es los momentos en los que consigues esta conjunción de talento y entusiasmo, que coincido que el entusiasmo lo puedes conseguir a través de liderazgo fuerte, claro. Pues es la hostia.
Es que yo me acabé dando cuenta con el tiempo que mi función de liderazgo al final era que la gente que hacía las cosas que me hacían disfrutar era tenerla enchufadísima.
Sí.
Y que se sintiese valorada, que se sintiese arropada, sí, sí, sí. Solucionar los problemas de esa gente, rodearla de otra gente que lo motivase, proponerle proyectos qué tal. Y para mí eso es liderazgo al final.
Sí, sí,
es
sí.
El apostar por tal, ¿no? Es como un entrenador de fútbol al final, ¿no? Un poco que si eres un buen líder, tú no le vas a pedir a tal jugador que deje de hacer las cosas por las que es brillante. Tú no le vas a decir a Neymar, no regatees, no hagas locuras. Le vas a empoderar para que las pueda hacer de la mejor manera posible y en el mayor beneficio para el equipo, ¿no? Uh-huh. Eso para mí es un entrenador que te dice, no, tú, Neymar, vas a estar en la banda y vas a hacer esto, 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 y si te sales del guión, a la mierda.
¿Sabes? El talento por encima de todo, dirías.
Sí, bueno, no de todo, pero de muchas cosas. Uh-huh.
Me gusta.
Tienes mucho talento, pero es gilipollas, pues chao.
Yeah.
Es decir, al final, para mí, la humanidad y el respeto y la pasión van por encima del talento. Que, por cierto, hablaremos... porque en San Jordi me compré libros para mí.
Oh.
Y hablaremos de la pasión y del contenido más adelante, porque estoy leyendo unos libros de un filósofo coreano-alemán que reflexionan sobre esto y que están muy bien, pero me los quiero acabar. Son reflexiones sobre el entretenimiento, básicamente.
Ah, qué guay.
Que está muy bien, pero lo haremos cuando haya podido digerirlo un poco más.
Fenomenal.
Más principios, Pedro.
Más principios, no sé, me pillas. Yo creo que hay como empresas que son referentes y que me parece que en este intento de buscar como algo general de una empresa que te gustaría como desarrollar, que son, por ejemplo... Para mí, pues A24 o Gimlet o, ¿sabes? Empresas que para mí que funcionan como un sello de calidad alrededor de lo que construyen. Es decir, no tiene por qué venir alrededor de una política de empresa muy clara, porque, por ejemplo, en el caso de A24 es más su producto el que habla de ellos que o sus productos, sus producciones, que una... un branding o un pues eso, un gran claim de lo que son, pero creo que se respira como esa diferencia de la que hablábamos, de funciona como un sello de cosas, de calidad. De otra empresa que me flipa, por ejemplo, es Panic, que es esta empresa de Seattle que está a punto de sacar la consola esta Playdate, que es una consola pequeñita que realmente es una idea chalada de esta peña, que son muy aficionados a los videojuegos, que han ganado mucho dinero haciendo software para Mac y que de pronto deciden invertir en lo que son sus pasiones, ¿no? Como lo hacen con tan buen gusto, pues lo hicieron primero con el Firewatch, que es un videojuego indie que fue un éxito brutal, luego con Untitled Goose Game, que es otro juego también en el que literalmente manejas a un ganso en distintas situaciones y el juego es muy, muy divertido. Y ahora lo hacen ya al extremo, ¿no? Creando un hardware pues bien diseñado, bien preparado, con una pantalla parecida a la de los e-readers. Y de pronto, pues, están en el centro un poco de la innovación a través de un producto como muy cualitativo, muy, muy concreto y muy, muy bien hecho. Y ese tipo de empresas que a lo mejor no intentan acaparar de todo o gustar a todo el mundo, a mí eso me parece un tipo de premisa de empresa que me gusta. Lo hemos hablado alguna vez con esto de el sitio de hamburguesas que solo hace una o dos hamburguesas y sirve un cóctel, ¿no? O me parece que el reforzar las cosas en las que eres muy bueno y apostar por ellas, que tiene también mucho que ver con lo que decía antes de esto de trabajar con personalidad, se traslada luego al público y hace que merezca más la pena, ¿no? Que te sientas como más involucrado con el proyecto, porque al final despide mucho más tu lo que llevas dentro, es mucho más tuyo, ¿no? Y yo creo, o sea, yo veo con cierta envidia, por ejemplo, a todos los youtubers y la peña que es la última responsable de su contenido y de su producto. Al final es como, es mi visión y a través de esto he conseguido llegar a la gente. Algo tan que acorta tantísimo la cadena de producción y que está tan cercana a la propia creación o la idea de la gente, me gusta. Me parece que hay que acortar esa cadena todo lo que se pueda. No sé si me he liado, bueno, o lo has entendido.
Sí,
lo
has entendido y creo que va un poco ligada a otro de los principios que yo quería comentar, que es que la excelencia está en los detalles.
Sí.
¿No? Uh-huh. Es decir, mejor haz esto en el mundo del videojuego. Hay una política de diseño. El diseñador de un juego es como el director de una película, ¿no? La persona que... como el director de orquesta del desarrollo de un videojuego, el que coordina los equipos de arte, de programación, de diseño de niveles, de jugabilidad, de todo. Y hay una práctica que el máximo exponente sería Fumito Ueda, que es el creador de Ico, Shadow of the Colossus, que llama a su estilo de diseño, diseño por sustracción. Es decir, hagamos muy, muy pocas cosas, pero hagámoslo lo mejor posible. Uh-huh. Es decir, no intentemos abarcar todo lo que podamos para intentar satisfacer al máximo número de gente posible, sino la pregunta constante es ¿qué podemos quitarle a esto? Para estar en la esencia de lo que somos buenos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer la esencia mejor y quitar capas que molestan? Esa para mí sería también sería un principio, el diseño por sustracción, digamos.
Está,
como política.
Está muy guay. O sea, yo siempre lo he pensado. Bueno, en diseño es verdad que cuando te limitas y haces como un... pues eso, sí. Por ejemplo, los artistas de pixel art, ¿no? Al final la limitación de... Todos trabajamos con las mismas reglas, hace que puedas llevarlo a un nivel de creatividad súper extremo y súper concreto a nivel de los detalles, ¿no? Me parece como que ese ejercicio te lleva siempre a potenciar la creatividad y que no... Yo soy bueno, en relación a lo que decía antes, es un auténtico hater de las ideas de comité, del sentarnos a hacer un brainstorming 25 personas, porque al final lo que acabas haciendo es limar las puntas de las cosas que a lo mejor serían más arriesgadas y que por lo tanto se entienden menos, pero que dotarían de más personalidad a lo que haces, ¿no? Entonces, el equilibrio entre ideas que sean comerciales y que encajen competitivamente en el análisis de mercado que tienes para tu empresa y que encajen con esto, con este punto diferencial, ahí es donde obviamente está la magia y la dificultad.
Te tienes que hacer extremadamente bueno en lo que sabes hacer bien, uh-huh, y saber renunciar o frenar o decir que no a veces a oportunidades que te van a diluir y que te van a al medio plazo a hacer peor.
Sí.
Muchas veces.
Sí, sí, sí.
Nosotros, por ejemplo, también, ¿no? Con Anite esto es una decisión muy clara, ¿no? Podíamos hacer una apuesta por ir a buscar el máximo número de gente posible, pero sabíamos que esto tendría un efecto devastador en el contenido que publicábamos, que eran noticias, análisis sobre videojuegos, ¿no? Y nuestra apuesta fue hacer un double down, hacer un push extra en el intentar no conseguir el máximo número de gente posible, ¿sabes? Si la gente, digamos, no viene o somos una web de nicho porque hablamos sobre videojuegos de manera muy académica, pues hagámoslo más académico todavía, ¿sabes? Vamos a hacernos mega fuertes ahí. Y así es como construimos una comunidad, al final, ¿no? No diluyéndonos y no yendo a terrenos en los que no éramos expertos o donde nuestro talento y nuestra diferencia pues iba a ser una más.
Para mí es un buenísimo ejemplo, pero además espectacular, de tú podías haber cogido, o entre todos podíais haber sido más ambiciosos y decir, bueno, es que si queremos más público y queremos llegar a más gente, lo que tenemos que hacer es diluir lo que nos hace diferenciales, lo que nos hace más de nicho. Y decidisteis optar por ir a full a por ese nicho. Y eso, a mí, creo que es una... No ser que ya tengas como un volumen suficiente de seguidores o de, digamos, consumidores para tu producto en base a lo que eres de verdad, en esencia, y eso consideres que puedes, por ejemplo, pues mira, ahí tengo este tipo de bañadores concretos para la gente que va al mar Mediterráneo. No me cuesta nada hacerlos para los que están en el Atlántico, pues ok. Pero el hacerte más pequeño para seguir la esencia y que eso además te haya permitido poder desarrollar otros proyectos así, a mí me parece la vía más inteligente y la que al final transmite más lo que eres. Y como decía, para mí eso es bastante, bastante importante. Me gusta sentirme parte, más allá del oficio, me gusta sentirme parte de una movida.
Sí, pero creo que también los dos coincidimos, y eso también es importante, porque a veces damos la sensación de que si eres ebanista, pues solo puedes hacer mesitas de noche con la madera de nogal, de no sé qué. No. O sea, al final también hay que complementar esta visión muy perfeccionista y muy purista con el sé lo más grande que puedas dentro de tu... De este país imaginario en el que vives, ¿no? Es decir, sí, tienes que también ser ambicioso, lo suficientemente ambicioso como para decir, oye, yo estoy haciendo esto, tampoco es decir, bueno, si llego a 10, llego a 10. No,
no.
Es posible que esto guste a mucha gente, sí o no. Tal. Y entonces aquí hay para mí un mecanismo que es clave y que mucha gente no entiende, que es a veces cambiar las cosas que haces y hacerlo de otra manera no es traicionar tu forma de vivir, tus principios. O sea, a veces tú puedes cambiar la manera en la que haces las cosas sin cambiar el primer principio que decía, que es el siéntete orgulloso de lo que haces, ¿no? Sí, pero al final vas a llegar a más gente, vas a tener más negocio.
Sí. Uh-huh.
Exacto. Quiero decir, que mucha gente, cuando llega a ese punto en el que tiene su nicho, su comunidad, su comodidad y su confort, dice, oye, no, siempre tienes, creo, que intentar escalar esto, ¿sabes? Si tienes una panadería y haces los mejores cupcakes de Barcelona, pero tú solo vendes a la gente del barrio, pues tu objetivo tiene que ser vender a más barrios y hacer delivery. Y a lo mejor abrir otra en Valencia y otra en Madrid y luego ir a París y luego ir a... Es decir, no por hacer este camino expansivo vas a tener que renunciar a tus principios. Pero también es cierto que ese camino expansivo tiene que tener muy en cuenta tus principios para que esto no se vaya a la mierda.
Ya.
¿Sabes? Pero mucha gente no los da, no da esos pasos porque... pues tiene ese miedo de, o no puede, o no sabe, o lo que sea, ¿no? Pero creo que también es importante el ver que, oye, tú puedes ser muy bueno haciendo bañadores para el mar Mediterráneo, pero ¿cómo manteniendo esa esencia puedes crecer? Y eso es importante también tenerlo en cuenta.
Sí, a mí lo que pasa
si
es
lo
que
quieres, si le quieres poner un título sería crece sin traicionarte o algo así, ¿sabes?
Sí, a mí, por lo general, me da rabia como consumidor llegar a un sitio que era muy bueno por hacer cruasanes y que de pronto, además de cruasanes, hayan hecho 80.000 cosas y se haya como dispersado lo que hacen para acabar haciendo peor por lo que me gustaban, sí, ¿no? Que eso también sucede.
Totalmente de acuerdo.
Entonces... Sí. Pero
esa gente podría abrir 10 locales más de croissants.
Eso es. Yo, por mi manera de entender una empresa, es nunca seas... nunca traiciones aquello... No traicionar como tal, ya entiendes. Aquello por lo que te has hecho famoso, conocido o lo que está en tu esencia y eso sí, pues sigue pivotando y desarrollando otras cosas, pero respetando siempre.
Claro, al final es, a la gente le gustan tus putos croissants. Quiero decir, sé consciente de eso. A veces el ego te hace pensar que a la gente le gustas tú, le gustan tus croissants.
Claro.
El camino hacia que le gustes tú es muy largo. Con lo cual, si te avanzas demasiado a esto y asumes demasiado pronto que lo que les gusta eres tú y no los croissants, te vas a ir a la mierda.
Es que es tal cual.
Veía un capítulo de Seinfeld sobre el soup nazi. Lo vi ayer, el nazi de la sopa. Era un tío que hacía como las mejores sopas de Nueva York y había unas colas increíbles. Pero el tío era... Se le llamaba el nazi de la sopa, ¿no? O sea, si tú hacías una pregunta fuera de lugar o le pedías que era muy caro, te baneaba te decía, no vuelves aquí en un año. Y míratelo. O sea, subnazi, Seinfeld. Y resume muy bien cómo realmente yo llevaría un negocio, ¿sabes? Es muy bueno. Ya dije que iba a hilar Seinfeld con crisis a menudo. Pero va un poco por ahí, sí. Pero bueno, sí, estoy muy de acuerdo, ¿eh? Esto es muy importante, el hazte fuerte lo tuyo. Y de hecho hay un ejemplo muy claro en España. Por ejemplo, Vicio.
Sí.
Vicio, la marca de hamburguesas, empezó haciendo tapas, pizzas y hamburguesas. Uh-huh. Y el negocio no iba nada bien. Quitaron las tapas y hacían solo pizzas y hamburguesas y empezó a mejorar. Y luego quitaron las pizzas y solamente hicieron hamburguesas y pocas. Pero hicieron las mejores hamburguesas posibles con un marketing muy bien hecho y multiplicaron su facturación por infinito, hasta el punto de que creo que facturan 5 o 6 millones al año en Barcelona.
¿Qué dices?
Vendiendo hamburguesas en delivery.
¿Y cuánto
delante
tiempo
de mi restaurante está su hamburguesería y hay riders constantemente todo el día esperando a que tal. Ahora han abierto en Madrid, creo que es una locura también.
Sí, sí, sí.
Pero como esto es diseño por sustracción, básicamente.
Sí, 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 justo. Me parece como súper inteligente eso, el ir hacia menos y no hacia más, que es la tendencia natural. Me parece muy, muy guay. O eso, tengo un restaurante muy bueno de sushi, me gusta mucho la cocina japonesa, pero es solo sushi lo que se me da muy bien y por lo que se conoce a este sitio. Coño, voy a abrir otro en el que haga, sopas. Sopas miso, me parece como una estrategia mejor que decir vamos a intoxicar esto que ya funciona muy bien con más y más y más y más cosas, que es un poco la estrategia Goico, ¿no?
Sí.
Me gustaban las hamburguesas, ahora hay 850 y cada vez hay nuevas en la carta y tal, hasta tal punto que te abruma y te lía, ¿no? Y creo que eso es sí. Mala política.
Y si te fijas, todo esto lo podemos hilar con temas que hemos ido hablando en este podcast, ¿no? Que cada vez nos gustan más los restaurantes de una persona, ¿no? El que solo hace ñoquis.
Mm-hmm.
El que solo hace... ahora han abierto en Barcelona uno que no he ido todavía, pero quiero ir, que se llama Fast Eddie's. Tienen dos burgers y era antes un supermercado de estos de barrio.
Mm-hmm.
Lo han reconvertido en una hamburguesería y solamente delivery, pero lo tienes que recoger ahí. O sea, no puedes ni comerlo ahí, ni mandar un globo, ni nada. Tienes que ir ahí y llevártelo. Como sitios muy puros, muy que se centran en lo que saben hacer. Y que creo que este es como... esto lo hablamos, me acuerdo tú y yo, en Tenerife, una vez que estuvimos
sí.
Ahí, ¿no? O sea, hay una cosa que es el lujo tradicional al que no podemos acceder el 99% de la gente, que es básicamente una cuestión de precio. Pues oye, esta camiseta aquí vale 20 euros y aquí vale 2.000. Pues te jodes, ¿sabes? Si no tienes 2.000 euros... Y el lujo al que podemos acceder es este, es como el descubrir sitios donde el mismo producto es muchísimo mejor, pero por un precio similar, relativamente similar. O sea, el lujo es encontrarlo y acceder a eso, ¿no? Y disfrutarlo luego. Y ese es como el lujo, yo creo, de ahora. Es decir, la generación de nuestros padres, el lujo era otra cosa. Para nosotros hoy, con los sueldos que tenemos, con la situación geopolítica global que hay, es pues eso, descubrir una poza en no sé qué sitio y bañarte solo, una cala donde no hay nadie, un restaurante donde hay un tío japonés que hace el mejor sushi y solamente abre 3 días a la semana. Ese es el lujo real para sí. Nuestra generación. Uh-huh. Y ahora hacer empresas de contenido, de creatividad, sí. De productos, es ir a un público de lujo, es un público refinado, fino, en eso es concreto en lo que estás vendiendo, ¿no?
En Madrid, de hecho, me la pasaste tú. Hay un sitio nuevo de hamburguesas que se llama Pink's, que es el extremo de esto, que se parece mucho a este concepto, que al final es un sitio muy pequeñito en el que hacen un tipo de hamburguesa, patatas fritas y se puede pedir tres bebidas. Se abre de 1 a 4 y de 8 a 11 y...
Pero hacen 100 al día, ¿no?
Hacen 100. Hacen 100. Y dices, joder, podrías hacer... Con las colas que tienen, podrían hacer 200, pero es que no... Claro, el argumento por el que tienes ganas de ir es precisamente eso, que es exclusivo, que hay pocas y que...
Si hacen 200, seguramente no venderían 100.
Exacto, sí. Me parece como un... Y te digo, igual no funciona en todos los mercados, ¿no? Y que es más para... Pues eso, para ciudades así. Pero es el modelo por el que estás consiguiendo hacerle sentir especial a un tipo de público que es eso, que busca el nuevo lujo. Exacto.
Pues Pedro, muy bien. Yo creo que al final hay muchas maneras de hacer una empresa, hay muchas maneras de dirigir una compañía, hay muchas maneras de iniciar un proyecto, pero la gente que nos escucha tendrá cada vez más claro cuál es la nuestra, que va muy por ahí, ¿no?
Sí.
Y yo, para acabar este tema, muy, muy brevemente, y lo he dicho antes, ¿no?, quería explicar cómo Netflix ha aplicado una serie de principios que han servido para que pues fuese la compañía que es, ¿no? Y que Reed Hastings comenta en ese libro que se llama Aquí no hay reglas, si lo queréis comprar en castellano. Yo, de hecho, me lo leí y lo regalé, se lo regalé a Pedro, no se lo ha leído, se lo regalé a Toti, sí que se lo ha leído, y a otra gente de la empresa que consideré que se tenía que leer. Y, por ejemplo, brevemente, hay una regla que es: trabaja con el mayor talento posible y págale lo máximo en el mercado, o sea, el precio máximo de mercado que hay. Es decir, ellos animan a sus empleados a que, si por ejemplo les llama HBO a su director de producción de documentales y le hace una entrevista y le ofrece más dinero del que está cobrando, ellos lo animan a esa entrevista, que te hagan la oferta y luego transparentemente nos la cuentas, ¿no? Entonces su política es, si le ofrecen esto, es que el precio de mercado es este. Y yo quiero tener a los mejores, porque los mejores me van a dar lo mejor y al final va a ser mejor para mi negocio. Y lo que hacen es, le igualan o le suben la oferta que le ofrecía la competencia. Esta es una de las cosas. Es decir, mejor trabajar con los mejores que tener a gente que te cuesta mucho menos, pero que no está tan alineada con tu de esto, ¿no?
Y la transparencia de contarlo te da como empleado, te da también, entiendo, una confianza de decir, estoy en el sitio en el que siempre me van a valorar mejor y por lo tanto no tengo como esa ambición de buscar otra cosa, ¿no? Y por lo menos por la parte económica, que luego hay otros muchos factores.
De hecho, otro de los principios de Netflix es la máxima transparencia, que coge digamos, desde el becario hasta el director máximo, hasta Reed Hastings, el fundador. Ellos tienen un ecosistema. Esto me parece lo más loco. Esto yo no lo aplicaría en una empresa porque me parece hasta un poco violento, ¿no? Pero en el libro desarrollan muy bien cómo lo aplican, por qué, cómo no generar fricciones con esto. Pero es la máxima transparencia. Si alguien hace una presentación y a ti te parece aburrida, demasiado larga, una tontería, se lo tienes que decir. Casi por obligación, digamos, de estos principios de Netflix, ¿no? Tienes que decirle, oye, esto no está a la altura, aquí te has enrollado demasiado, aquí tal... Y puede chocar muchas veces, ¿no?, que un tío que acabas de... o una tía que acabas de contratar le diga al director de marketing que lo que acaba de hacer es no sé qué. Pero luego el otro le va a contraargumentar y ahí se va a generar un diálogo que va a llevar a una solución que sea óptima, ¿no? Pero esto protege un poco a la compañía de gente que se acomoda mucho en el puesto... propuestas que salen como churros, o sea que básicamente se promueve esa transparencia brutal, que lo llaman ellos. Entonces, ahí hay como un trienio básicamente que sigue, que es: construye una empresa con la máxima densidad de talento, que es lo primero que decíamos, ¿no? O sea, tienes que tener la máxima densidad de talento. Luego, la siguiente norma es, en inglés sería look to increase candor. Candor sería como la calidez, el ambiente, el tal. Y esto lleva, que es lo que a mí me gusta, a eliminar controles. Es decir, Reed Hastings dice, cuanto tú más alto estás en el organigrama, menos tienes que trabajar y más tienes que ayudar, ¿sabes? A dar consejos, a dar una visión estratégica, global, a conectar a gente, a habilitarlos a que hagan mejor su trabajo. Pero, por ejemplo, en Netflix no tienen, o sea, las vacaciones son ilimitadas. El gasto que tienen que hacer es no les pasan controles. Si un empleado considera que se tiene que llevar a cenar a no sé quién, a tal, a cual, lo hace. Si tiene que, dice, tengo que ir a la feria, no sé qué, ir a tal, lo gasta. Nadie tiene que aprobarle los gastos a la gente. Eso no quiere decir que luego, al final de año, no haya otro profesional que tampoco tiene limitaciones que diga, oye, te has gastado 300.000 euros en viajes y en mierdas y esto ha supuesto cero. Ahí va a haber la transparencia, van a dialogar, no lo he hecho por tal, 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 tal. Y si se considera en general que lo que ha hecho esta persona pues no tenía sentido, pues chao. Pero elimina un mogollón de barreras burocráticas que muchas veces hacen que no hagas. Yeah. ¿Sabes? Prefieren confiar en la gente antes que ponerle 1000 controles para evitar que puedan llegar a no sé qué.
Sí, eso es,
y,
es interesante.
O y sea, eso sí, sí. Es brutal. Sí. A veces, o sea, no se requieren aprobaciones. No hay ningún empleado tiene que pedir aprobación de absolutamente nada de lo que haga. Si quiere comprar un Mac, se lo compra. Uh-huh. Brutal.
Y eso a nivel luego de procesos de trabajo entre departamentos y demás, habla de eso, porque yo tengo como un poco...
Sí, habla de eso, sí.
Sí, es que con Pixar ahí como tengo un poco de pensamientos encontrados con su manera de trabajar, ¿no? Que al final es... hay muchísimas reuniones con los directores de las películas y con la gente que trabaja, y se enseña el trabajo sin acabar cada día, y con la intención de que la gente intente cosas nuevas porque no tienen que ser perfectas la primera vez y que tome riesgos. Pero en realidad cuando estás enseñando cosas que a lo mejor no tienen el tiempo suficiente de maduración, también lo que estás haciendo es como colocar en un comité, entre mucha gente, la responsabilidad de la toma de decisiones de cosas muy, muy pequeñas. Por lo tanto, yo creo mucho en la individualidad y en este punto de que cada cual tiene que hacerse responsable también de decisiones sobre eso. Es verdad que el caso de Pixar es muy, muy concreto porque una película de estas de animación tiene dentro 30 millones de ideas creativas y además que siempre se miran con este detalle y quizás en un ámbito así sea más lógico, pero no sé cómo lo hacen en Netflix, si es algo similar o...
Esto, en el libro, digamos, te dan, creo, respuesta a muchas de esas preguntas, pero para no alargar mucho y digamos, hacerlo más general, digamos, o sea, hay como varios, 3-4 puntos clave, ¿no? Pero uno de ellos es, lidera con contexto y no con controles. O sea, el objetivo final de una gran compañía es encontrar maneras de quitar controles. Porque eso atrae a talento top, que al final ese talento top va a necesitar menos controles para ser más productiva, con lo cual es un círculo virtuoso. El encontrar la manera de quitar controles sin joder la movida. ¿Vale? Y tienen la fórmula, vaya, no es que, o sea, Netflix es Netflix. Y luego después que también que la productividad dentro de una compañía es infecciosa, ¿no? Es decir, tienes que encontrar a la gente adecuada con la productividad adecuada, la motivación adecuada y ponerlas tú también en esa zona adecuada y quitar a la gente que tóxica, que se queja, que no sé qué. Puedes tener a alguien buenísimo, pero que sea... O sea, ellos tenían un estudio y hablan de ello, que era como la influencia de una persona tóxica dentro de un equipo de 10 personas, por decirte algo. O sea, hacía que los otros bajasen un 30% de su rendimiento. En cambio, tener a gente productiva y en el mismo equipo y tal, hacía que se aumentase un 30% la de cada uno. O sea, que la diferencia era brutal, ¿no? Entonces han puesto una serie de movidas y de controles y de políticas bastante radicales que refuerzan estos círculos. Total, yo recomiendo a todo el mundo que se lea este libro, no ya por aplicarlo en sus proyectos, sino por ver maneras diferentes de gestionar una empresa. Y es un ejercicio intelectual curioso, porque está muy bien escrito y está muy bien documentado. Y el propio fundador de Netflix es el que realmente vehicula toda la... del discurso, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, te recomiendo que te lo leas, Pedro.
Me he leído la mitad, pero
no me insultes más.
Está bien, está bien. Me pondré ahora mismo a leerlo. Capítulo 1. Netflix. La empresa más genial.
Netflix. Pedro, estamos alargándonos, pero quedan secciones todavía por...
Bueno, queda una, ¿no? Queda un poco de... Hay que machacar los huevos, ¿no?
Hay un huevo estrellado, un easter egg que te quería explicar. Y es, tú cuando piensas en moda, en trajes, en bodas, en elegancia, que una de las compañías que te viene a la mente, ¿cuál sería?
El Corte Inglés.
Perfecto. Dentro del Corte Inglés, ¿qué marcas de trajes pueden vender?
Massimo Dutti.
No, esto es Zara. Bueno. Sabes perfectamente la compañía, sí, pero no me líes.
Hugo Boss.
Hugo Boss, ¿no? Una compañía. Mi primer traje fue Hugo Boss. Elegante, señorial, fino. Solo quería decir que Hugo Boss era el nombre real de un sastre. Uh-huh. De un sastre que comienza su historia en el 1923. Uh-huh. Este señor Hugo Boss fundó un pequeño taller en Metzingen, al sur de Stuttgart.
El pequeño Hugo, ¿no?
Pequeño Hugo, que luego, a partir de 1931, donde la crisis, digamos, por la situación europea empezó a hacer tambalear su negocio, no tuvo ningún reparo en hacer los trajes del ejército nazi. Oh. Utilizó a unos 200 esclavos judíos como mano de obra para hacer los trajes de la SS, por ejemplo, que es...
Buenos trajes.
La división más brutal del régimen nazi. Y el tío Hugo Boss, el señor Hugo Boss, era un nazi convencido que formaba parte del partido y que usaba las técnicas pues más crueles y absolutamente viciosas para hacer luego, pues eso, chaquetitas. Con lo cual, si tú te compras una americana, un jersey, una camiseta con el nombre Hugo Boss, pues que sepas que estás llevando una camiseta con el nombre de un nazi. Un nazi, digamos, que esclavizó a gente en el pecho.
Exacto.
Es como llevar una camiseta que pusiese Hitler. Pero en ese caso, pues era un nazi menor.
Y en este caso era una camiseta mejor cortada, ¿no? Sería una
mejor cortada, efectivamente. Bueno, no sé si Hitler tenía talento en eso. Pero, es lo que estás haciendo, ya está, no hay más. Quiero decir, llevas el nombre de un nazi que esclavizó a judíos para hacer luego botas para las SS que mataban a judíos. Y entonces, hecho, pues no sé esta si, es la bonita si historia.
Es un buen easter egg. Es un buen easter egg. Es como un... cuando lo sepas, hay un pequeño twist ahí. Que Hugo Boss hizo como hace poco un rebranding. Igual se debe a que cada vez estaban sufriendo más. Y ahora se llama Boss solo.
Bueno, claro, tiene sentido. Uh-huh. Que se llame Boss... A mí ya no me parece tan grave. Yo podría llevar una chaqueta Boss porque realmente he sido un poco cruel con esto, pero sí que es verdad que la compañía, que ahora forma parte de un conglomerado inglés gigante y tal, ha intentado, digamos... El señor Hugo Boss se murió 2 años después. Bueno, le pusieron una multa de 4 cojones, luego no sé qué, tal, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial. Y pues bueno, esto se fue transformando tal. A mí que se llame Boss me parece como, ok, Adidas, que el fundador era Adi Dessler, también era otro nazi. Pero se llama Adidas y ya no llevas Adi Dessler en la camiseta, que es el nombre del nazi. ¿Sabes? Y entiendes que han pasado un tiempo y que, ok, bueno, eso ya...
Lo que pues, te tortura es el hecho de llevar el nombre completo.
Nombre el nombre del nazi. Nombre y apellido de un nazi en la camiseta. Eso es lo que me jode. ¿Sabes? Hay otras empresas, por ejemplo, Allianz Seguros. Vamos, eres los más nazis de todos. Estos cogieron... Y los judíos que tenían asegurados sus negocios les dijeron, a tomar por culo. Les quitaron todo el dinero, se lo dieron a los nazis, les robaron los negocios y a la mierda. Y entonces era como, les hicieron ya una estafa, una putada, y los condenaron a ir a campos de concentración porque los arruinaron. O sea, bueno, lo peor. Allianz, lo peor. Responsables directos de cientos de miles de muertos. Pero lo curioso es que en Allianz.com, en la sección About Us, tiene una sección que es Allianz y The Nazi Era. Y no se esconden de nada. O sea, ponen los directivos que eran nazis, la historia nazi de Allianz ahí, las movidas que hicieron de robar seguros, de estafar a judíos, de condenarlos a la pobreza y no sé qué. Y luego te dicen lo que han hecho para cambiar esto. Es decir, no se esconden de ello. Es como, vale, fuimos lo peor de lo peor de lo peor. No lo ocultamos y esto es lo que hemos hecho a lo largo de los años para compensar pues esto tal. No quiere decir que el pasado de Allianz no le haya jodido. En Estados Unidos intentaron patrocinar el estadio del Bayern de Múnich, se llama el Allianz Arena, sí. Pero intentaron patrocinar varios equipos americanos y lobbies judíos lo impidieron.
Ah, no me digas, no sabía esto.
Sí. Bueno, es que no hablamos de Volkswagen, tema, donde sí, el Beetle lo diseñó Hitler y cosas así. pero en Allianz lo que me ha hecho mucha gracia es esto. O sea, mucha gracia. No es tema de
partes,
gracia,
¿no?
Pero, mira, los nazis. No, lo que me ha parecido un buen enfoque, te diría, es esto. Una sección que es Allianz del 33 al 45. Pone Overview, Progrom. Otra sección es la arianización, la Segunda Guerra Mundial, el legado de la guerra y, finalmente, la compensación. Y luego hay una sección de preguntas frecuentes que te explica un poco todo esto, ¿no? Es quién se benefició de esto, cuántas víctimas han sido compensadas financieramente, qué rol tuvo Allianz en la compensación de todo esto, cuántas pólizas sin pagar se encontraran y cuántas reclamaciones han pagado, cómo Allianz lidiará con futuras reclamaciones, cómo puedes contactar con ellos.
Bueno, están haciendo lo que deben hacer, ¿no? O sea, al final,
exacto,
un poco lo que ha hecho Disney también, que si ahora ves cosas en Disney Plus te dice esto es fruto de su época, te ponen como un disclaimer para decirte, oye, aquí igual fuimos un poco homófobos, ¿sabes? Pero es como producto de su, sí, sí, de su tiempo.
Pero a pesar de que sea los años más oscuros de la humanidad probablemente, uh-huh, y esta gente haya tenido un rol muy, muy, muy oscuro, el hecho de que ahora el own it, ¿no? El sí, como, vale,
dar la cara.
No te voy a inundar de mierda de relaciones públicas para intentar, uh-huh, ocultar esto. Es como, pues esto es la puta mierda que hay, si te quieres ir, pues vete. Pero esto es lo que hemos hecho para corregir lo que ha pasado.
Estoy en la web de Hugo Boss. Estoy en la web de Hugo Boss y no hay nada similar.
No, claro.
En esta página web.
HugoBoss.com, ¿no?
HugoBoss.com. No, Boss.com. Mm. Que ah, estoy viendo su... estoy viendo su Instagram y tengo que decir que es como de Boss, que es lo que te digo, ha habido un rebranding y claro, yo tengo que... Le llaman como... Empezó como el rebranding hace 12 semanas, estoy viendo en los destacados de stories. Y es, o sea, todo gente súper de razas distintas, el boss en gigante, o sea, creo que puede ser claramente una limpieza de imagen clarísima. Sí, coreano.
La étnica ya la hicieron.
Es otro tipo de... Pues, sí.
Yo dejé de comprar productos Hugo Boss porque no quería llevar el nombre de un nazi encima. Sí, además, te digo, puede parecer hipócrita o una distinción tonta, pero entiendo que la gente que trabaja ahora no tiene ningún tipo de culpa, que probablemente sean los más antinazis del universo, y de hecho que estén haciendo un trabajo activo para corregir lo que pasó, ¿eh? Uh-huh. Pero el hecho de llevar el nombre de un nazi, eso es lo que me mataba.
Sí.
Si se llama Boss, y además hacen un rebranding así como diciendo, oye, eso fue una puta mierda, mira esto, uh-huh, ahí ya, ok, puedo volverle a bailar esa música. ¿Pero estás de acuerdo conmigo o no con esto?
Sí. De hecho, tengo que decir que a mí también era una marca que me gustaba mucho. Tenía un par de cosas. Una americana de hace... Y cuando me contaste todo esto, me cambió la visión bastante. Pero, claro, tú es que eres en un extremo, ¿no? Ya de si lo llevas, eres nazi tú también.
Sí. ¿Sabes que Ford, Henry Ford, era otro nazi de cuidado?
¿Oh, sí?
¿Sabes que Ford sale en el Mein Kampf?
¿Qué dices?
O sea, Hitler alaba a Henry Ford, hostia, en el Mein Kampf.
¿En serio?
Porque era antijudíos, era, hostia, o sea, lo peor. Le dio dinero Ford al partido de Hitler. Bueno, fue extremo también esto.
Pues ahora tengo que vender mi Ford Fiesta, tío. Vendo Ford Fiesta. Sí.
Bueno, y luego hay otras marcas que, claro, que no estuvieron en el lado equivocado de la historia, ¿no? Pero, uh-huh, Pero bueno, es cuestión de tiene que ser curioso también esto, ¿eh? ¿Cómo, sí. cómo se gestiona este elefante en el...?
Buah, ya ves.
¿Cómo es? ¿Cómo
elefante la en la habitación.
Cuando... Eso, ¿cómo se gestiona este elefante en la habitación, no? Durante muchos años tiene que haber sido así.
Tal cual. No se puede, no hablemos de esto. Hay una sala cerrada bajo llave donde hay ciertas medallitas colgando. Sí. Que estén ahí oscuras.
Sí, como... Bueno, el grupo de España en el Mundial, uh-huh. déjame mirar, había un meme hace poco.
Verás.
A ver, mira, el grupo de España en el Mundial, ¿sabes qué equipos, qué países son?
Sé que Alemania es lo más difícil, ¿no? ¿Y Japón? Alemania, Japón,
España, Alemania, Japón y Nueva Zelanda. Y era, el meme era como, no les preguntes a España, Alemania y Japón qué hicieron entre el 39 y el 45.
Sí, sí.
Y eras, ¿es así? O sea,
va a haber ahí...
Somos el eje del mal del Mundial.
Va a haber ahí gente contenta.
Nueva Zelanda o Costa Rica, que es como, bueno, pues... Claro. No sé quién se ha clasificado, ya seguramente.
¿Ah, sí? No, no se sabe.
Bueno.
La camiseta de España muy fea, por cierto. Hablando de todo un poco.
Muy random, ¿no? Muy normal.
Muy Adidasler.
Pedro, ¿alguna cosita que añadir?
Pues no, nada más por hoy. Muchas gracias a todos por estar ahí. Eso echamos de menos, mandándonos algún audio. No sé.
Nos hace falta audios, amigos, ¿verdad? Por compasión humana.
Sí, por favor.
Mandadlo.
Sí, gracias.
Nos vemos en la semana que viene. Ya sabéis, publicamos todos los miércoles, casi sin falta. Y nos podéis seguir en @EnglishClub en Twitter y en Instagram.
Literalmente
cualquier
sin falta,
tema,
¿sabes?
Cualquier sugerencia. Sí, sí. Hasta un día tuve que hacerlo yo solo.
Sí, y lo publicaste. Y un día que grabamos como tardísimo, lo conseguiste subir el mismo miércoles. Que estaba ya pensado subirlo.
Lo subí como a las 23:58 sí. o algo así. O sea, pero fue miércoles.
O sea,
gracias como... a nuestro fantástico técnico, Joan Barangué.
Muchas gracias.
Que nos edita los podcasts con una rapidez y una maestría extraordinarias. Y le damos las gracias. Yes. Aquí también es Joan. Amigos, nos vemos la semana que viene. Espero que os lo hayáis pasado bien. Adiós.
Hasta luego, chicos.
Y chicas.
Y chicas.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.